Sexual eclesiástico para que nos cuente y nos explique qué significa justamente que desde la Organización Nacional de Naciones Unidas se haya pedido estas explicaciones y cuáles son las cuestiones que se ponen en juego en este caso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Rodrigo y Paola lo saludan. Bienvenido.
Paola, Paola Rodrigo, buenos días, gracias por llamarme.
No, por favor,
Buen
gracias
día.
a usted por atendernos. Y bueno, queríamos justamente preguntarle esto, ¿no? ¿Qué significa este petitorio y qué se pide? O sea, cuando le dicen, tienen que dar explicaciones, ¿qué les están pidiendo específicamente al Vaticano con respecto a estos casos de abuso sexual?
Primero debo hacer una aclaración.
Perfecto.
Hace un tiempo que ya no estoy más dentro de la asesoría de la red de sobrevivientes, ¿verdad?
Perfecto.
Que acompaño a varios de ellos de modo particular y en ejercicio profesional también. Hecha esa
Perfecto.
aclaración, a ver, la carta es una carta, es una especie de declaración que un grupo de expertos que no forman parte de la ONU, sino que son investigadores independientes, le han hecho la Santa Sede justamente por esta denuncia que han presentado los querellantes o el estudio jurídico que representa a algunas de las víctimas del próvolo. Digo, presentaron esa petición oportunamente en Ginebra. Esa carta, esa declaración que hace este grupo de expertos instando a la Iglesia Católica, a la Santa Sede, a tomar medidas necesarias, se refieren justamente al flagelo del abuso sexual eclesiástico que sigue enquistado en la estructura, organización y funcionamiento de la institución religiosa y que sin perjuicio de las reformas, entre comillas, que ha hecho Bergoglio, no pueden extirparlo. Acá el objetivo que buscan las víctimas, no solamente las del próvolo, sino las de todo el mundo, es que se extirpe de raíz este flagelo y la única forma de extirparlo es que la Iglesia Católica ajuste su funcionamiento, organización y estructura al derecho internacional de los derechos humanos y, en segundo lugar, que aquellos sacerdotes que están acusados y condenados por el Estado como abusadores sexuales sean expulsados lisonjeramente de la institución. Eso, ninguna de las dos cuestiones, la Iglesia lo hace.
¿Y por qué, doctor, y por qué no lo hace la Iglesia?
No lo hace porque, bueno, justamente lo que le decía en primer lugar, todavía se niega a ajustar su funcionamiento, organización y estructura al derecho internacional de los derechos humanos. Si usted lee los documentos que, a modo con la intención de lavar la cara a la institución, ha emitido o promulgado Bergoglio, se va a dar cuenta que la expresión derechos humanos no figura. Figura la credibilidad de la Iglesia, figura proteger la buena fama de las personas, que eso no está mal, pero tienen como una obsesión con la protección de la institución. A ellos, y siempre lo decimos, no les interesan las víctimas, suena un poco duro, pero es así. La realidad, el verdadero rostro de la Iglesia Católica se ve en los tribunales. Y en los tribunales lo que defienden son privilegios. A ver, yéndome un poquito de este tema de la carta de estos relatores
Sí.
a la Santa Sede, en Mendoza se están ventilando varios expedientes y juicios contra el arzobispado de Mendoza por casos de abuso sexual.
Sí.
Justamente el caso Próvolo tienen bastantes expedientes iniciados sin éxito todavía. Los que nos corresponden a nosotros, por ejemplo, bueno, ahí se ve el verdadero rostro de la Iglesia, en donde se ampara en el famoso concordato que la Iglesia firmó con la dictadura de Onganía en 1966, por la cual se niega hoy a remitir a la justicia sus propias constancias canónicas. Yo he estado contestando hasta ayer vistas y traslados que la justicia me da porque el arzobispado se niega a remitir esa documentación. Pero por otro lado, en
¿Qué,
paralelo, la
doctor,
propia
perdón, perdón
Iglesia.
que lo interrumpa ahí, discúlpeme, doctor, pero para que entendamos, ¿qué son constancias canónicas?
Las constancias canónicas son los expedientes canónicos, expedientes administrativos que se inician en los arzobispados como consecuencia de una denuncia. Si usted es víctima de abuso sexual, por lo general son católicos, son creyentes que de buena fe presentan, son abusados lamentablemente, presentan una denuncia en el arzobispado que corresponda y el arzobispado con esa denuncia inicia un procedimiento de investigación administrativo. Bueno, ahí se inicia con ese procedimiento, empiezan a formarse un expediente en formato papel. Todavía no existe la palabra virtual ni digitalización en la Iglesia Católica. Bueno, ese expediente canónico, esas constancias escritas, son las que la Iglesia no quiere enviar o remitir a la justicia estatal cuando es solicitada por la justicia estatal. Ahí tenemos un verdadero rostro de la Iglesia Católica que obviamente se niega a cumplir con las leyes argentinas, en el caso, ¿no es cierto?, de los juicios que se están tramitando acá. Eso multiplíquelo en todos los, replíquelo en todas las, en los tribunales del planeta.
Doctor, un par de consultas de mi parte. Una es, si la Iglesia se piensa a sí misma como una institución y con mejorar su imagen, debería sancionar a aquellos que han cometido delitos, porque acá estamos hablando de delitos penales, no es una falta. ¿Cómo se hace para, digamos, por... Sí,
lo escucho. Sí, debería sancionarlo, pero por supuesto que sí. Debería sancionar a todos los responsables que están ya con condena, cumpliendo con la condena. El típico ejemplo que se da siempre es el caso del cura Grassi.
Claro.
Grassi hace tiempo que está cumpliendo su condena, creo, no sé si está en un penal de Campana o de Ezeiza, y la pregunta que todos nos hacemos es qué va a pasar cuando Grassi deje la cárcel, cuando cumpla su condena, porque es relativamente una persona joven. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Bergoglio? ¿Lo va a reincorporar en la iglesia? ¿Lo va a mandar nuevamente a un hogar con jóvenes, niños y adolescentes? ¿Qué va a hacer? Y con eso, replíquelo también a todos aquellos curas que han sido condenados, incluso que están siendo investigados, ya sea por la Iglesia Católica o por el Estado. Se niegan a expulsarlos, los defienden o los mantienen a como de lugar. Es decir, no entienden, o sí entienden, pero actúan corporativamente y de modo transpersonal, por lo tanto los mantienen, no los expulsan. Y a los que expulsan es porque son indefendibles, es decir, ya no tienen cómo sostener esa defensa y bueno, no les queda otra que expulsarlos.
Doctor, esto que conocemos, bueno, y como escuchamos el relato, ¿no?, que usted hace, hace pensar que en realidad las modificaciones que tienen que haber en la Iglesia van a tener que hacer de adentro para afuera, porque es imposible que un órgano exterior, o digo, ¿de qué poder se estaría hablando para justamente poder hacerlos a que se ajusten al derecho humano, básicamente, y a la ley que todos los mortales, digamos, estamos sujetos, y no como ellos escriben al derecho divino? Porque evidentemente ellos piensan juzgar estas cuestiones en otro ámbito, ¿no?
Bueno, primero hay que decir que el derecho divino no existe.
Claramente.
Es una ficción, por supuesto. Esto que estoy diciendo es una blasfemia para aquellos creyentes o aquellos puristas del derecho canónico que consideran que existe el derecho divino. El derecho divino existe, es una pura ficción de aquellos que interpretan humanos en este planeta Tierra ese tipo de derecho, una mera interpretación humana y con bastante tendenciosidad en cuanto a los intereses jurídicos y políticos que se buscan. Segunda cuestión, sí, por supuesto que tiene que ser una reforma desde adentro hacia afuera. El problema es que las reformas que se hacen no son tales, es un barniz de transparencia, de tolerancia cero, con mucho aparato propagandístico. Este es uno, no la carta, sino la reforma, digo, de las últimas de Bergoglio, la de, por ejemplo, en donde se levanta el secreto pontificio y se anuncia con bombos y platillos que la Iglesia va a informar a los estados. Cuando los estados solicitan información, ellos levantan el secreto pontificio únicamente para los casos de abuso sexual. Eso es una media verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a informar la Iglesia al juez del estado que sea? Va a informar las vulneraciones a derechos humanos que se cometen en su Iglesia. Es decir, que aquí no hay ningún mérito en cuanto a levantar el secreto pontificio. Es un mérito, si se quiere, relativo o muy leve, porque si usted jueza le pregunta al arzobispado de Mendoza cuáles son los procedimientos que están aplicando en materia de abuso y usted remite esa documentación o da la explicación que va a dar, la información que usted Iglesia va a suministrar al juzgado es cómo se vulneran los derechos humanos dentro de su institución, justamente es lo que tienen que cambiar de raíz. Por eso hay que tomar con pinzas esta carta de los expertos de la ONU de la Iglesia porque tiene muchos errores. Primero que es solamente una declaración que no tiene valor jurídico, es decir, no tiene peso legal. Siendo críticos y con una crítica constructiva, La carta en sí es una mera declaración, no tiene efecto legal, no implica un procedimiento judicial ni cuasi judicial interno de la ONU, porque es un grupo de personas que no pertenecen a la ONU, son investigadoras independientes. Hay error grosero en cuanto que no se entiende la problemática de los concordatos. Otro error grosero es este que les dije, la propia carta que envía a estos relatores de la ONU, estos relatores independientes a la Santa Sede, dicen que consideran satisfactorio que la Iglesia haya levantado el secreto pontificio. Eso no es satisfactorio, ese es un error de los expertos, porque, insisto con esta crítica, lo que la Iglesia hace es darle un barniz de credibilidad. Uh-huh. Y además, para terminar, digamos, la crítica constructiva a esta carta, este grupo de expertos son investigadores que monitorean cuestiones de derechos humanos, no son personal de la ONU, no reciben salario de la ONU y son independientes de cualquier gobierno. Es decir, no quiero ser malo, pero y siendo crítico, que es la obligación que tenemos los abogados que trabajamos en este tema, refleja un tanto la debilidad en la estrategia para defender a las víctimas. Pero ese ya es otro cantar. Yo entiendo que la carta en sí es positiva porque cualquier gestión o acción que se haga a favor de los derechos humanos de las víctimas de abuso sexual es positivo. Ahora, tiene muchos errores y refleja una debilidad importante en cuanto a la estrategia.
Perfecto. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Que tenga muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego.
Buen día.
Bueno, hablaba el doctor Carlos Lombardi, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico.